Vuelta ciclista a España en COPE. Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
el Alto de Cazorla.
Aquí concluye la sexta etapa de la edición número 70 de la Vuelta ciclista a España. Una jornada de 200 kilómetros con 300 metros que arrancó a las 12 y 33 minutos
en Córdoba.
Con 190 ciclistas. Se decía, se comentaba, se barruntaba por la zona de salida por el Vilas de Par que hoy la fuga podría tener bastantes opciones de triunfo y por eso hoy ha estado más caro que nunca el entrar en el grupo cabecero. Ha costado ni más ni menos que 95 kilómetros formar la fuga definitiva de 6, aunque hubo 5 ciclistas ya que saltaron de la disciplina del pelotón después de una primera hora loca en el kilómetro 61 de jornada. Esos 5 eran Peter Bellis, el primer líder de la vuelta, el eslovaco del BBC, Niki Terpstra, el campeón de Holanda del Etis Quick Step, Christian Durasek, el croata del Lampre Merida, Stephen Cummins, el británico del MTN Quebeca, Cyril Gauthier, el francés de Eurocar, y a ellos, insisto, después de 34 kilómetros de lucha, se unió el colombiano del Colombia, Miguel Ángel Rubiano. Juntos han hecho camino, juntos a 47 kilómetros, 700 metros para meta. Después de sobrepasar el Alto de Baeza de tercera categoría, aventajan al pelotón en 2 minutos y 47 segundos, pelotón que ha estado controlado durante la jornada por el Giant Alpecin, el equipo del líder que estrena maillot, Tom Dumoulin, y ahora también entrando la gente del Movistar de Alejandro Valverde y de Nairo Quintana. Es una llegada semejante a la de Vejer de la Frontera, subida, bajada, subida, bajada, subida, pero es más tendido. Ahora lo contamos, presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE. Hoy estos llegan temprano, ¿eh? En una hora están aquí, hasta las 5:30 de la tarde. Vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, compañeros.
Hay bastante calidad en la fuga, pero igual no es suficiente. 47 kilómetros, 2:44, Bellis, Terpstra, Durasek, Cummins, Gauthier y Rubiano.
Bueno, va a depender un poco detrás, sobre todo en el día de hoy, y básicamente Katusha, Movistar y Tinkoff Sasso, en teoría son los equipos que parten con corredores que pueden ganar en el día de hoy. Evidentemente, cuando una fuga tarda tantísimos kilómetros en hacer, como bien dices, tiene más calidad que otras que prácticamente se hacen nada más darle el banderazo de salida. Y veremos, los próximos 10-15 kilómetros nos darán un poco indicaciones si realmente tienen algún tipo de opción, aunque yo creo realmente que no la tienen, o veremos una lucha un día más entre los grandes de la carrera.
El tránsito entre Olivares de la provincia de Córdoba, la provincia de Jaén, siempre pestoso. Aquí o se sube o se baja, hay muy poquito plano. Y tampoco en la meta hay demasiado plano. Hay unas cuestas, tiene la gente de aquí, de la Iruela, que es donde acaba la etapa, Quique Iglesias, unos gemelos brutales, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Sí, sobre todo también abajo, en las calles de Cazorla, una rampa que veremos luego, la rampa del cronista Lorenzo Polaino, que me ha gustado mucho ese nombre, por eso te lo repito en cada conexión. En fin, que estamos estupendamente aquí arriba, la sombra está muy bien, al sol quizá no tanto, hay un mirador donde puedes ver casi los últimos 3 kilómetros del recorrido, con rampas estupendas. Esto no es un puerto muy, muy duro, pero va a marcar alguna que otra diferencia. No ha tomado la salida David de la Cruz, catalán del Etics de Quick Step, que, bueno, se fracturó la clavícula hace muy poco y llegaba, pues, muy, muy madurito a esta Vuelta a España y no ha podido pasar de la sexta etapa.
Esas son algunas de las primeras noticias. También hay una noticia técnica que luego comentaremos con nuestra gente.
Iba a comentar de la noticia técnica de Márquez Lizar, pero me la guardo para luego. Y hay que escuchar, obviamente, al hombre que quizá del pelotón, seguramente, vamos, mejor conoce estas carreteras. Hay un jienense en el Movistar, se llama Javi Moreno, y esta mañana, en las calles de Córdoba, nos comentaba lo que podía pasar por la tarde.
Bueno, Javi, no conocemos la Sierra de Cazorla. ¿El final de hoy cómo es? Defínelo.
Bueno, sin ser excesivamente duro, será un final donde se verá quién está bien realmente. Quizá junto con en el Caminito del Rey, el final más duro de lo que llevamos hasta ahora. Y bueno, la calor y el continuo sube-baja que llevaremos durante todo el día, pues hará que al final se vean diferencias.
Terreno muy pestoso, los últimos 25 kilómetros con subida.
Sí, desde prácticamente Linares hasta meta siempre va subiendo hacia Baeza, hacia Úbeda, y siempre con carretera buena, pero siempre subiendo, y ya te digo, saldrán bastantes metros y el final con rampas duras, ya te digo, será selectivo.
¿Un final para Alejandro o no?
Si él quiere todos los finales, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy le viene bastante bien y está animado, sí.
Las declaraciones de Javi Moreno en la línea de salida de Córdoba en el autobús del Movistar. Como siempre, uno de los más solicitados por parte de la afición, no solo por la cantidad de españoles que siguen la trayectoria de Alejandro Valverde, sino también por la cantidad de colombianos que siempre muestran sus banderas en la puerta del bus del conjunto telefónico en apoyo a uno de los grandes del pelotón, claro, a Nairo Alexander Quintana.
Y por la alcaldesa de Córdoba, señora Ambrosio, que nos ha recibido estupendamente en su ciudad, obviamente, que se ha pasado también por autobús del Movistar para saludar a Valverde y demás.
Señor Ambrosio, no confundir con Ambrosini, no son familia. 45 kilómetros para la línea de meta, 2:44 para Bellis, Tepstra, Durasek, Cummins y Gautier. ¿Cómo ve esta situación de carrera nuestro director Igor González Galdeano? Hola Igor, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo bueno, lo ves?
Bueno, pues yo creo que Oscar lo ha definido muy bien. Yo creo que hay que esperar un poquito a cómo va a transcurriendo esa fuga de corredores, como ha dicho Óscar, que en el kilómetro 90 no son cualquiera, sino corredores muy fuertes. Vamos a ver cómo marcha, pero ya dos equipos tirando en la punta del pelotón. Habrá un tercero que se anime, que yo supongo que será Katusha, aunque pueda haber un poquito de nerviosismo dentro del equipo, pues eso va a restar muchas oportunidades a los de la fuga y veremos, yo creo, pues un final con los hombres fuertes disputando la carrera.
El mejor clasificado en la general es el francés del Eurocar, Cyril Gautier, el 34º en la clasificación acumulada con 3.07 de pérdida con respecto a la roja de líder de Tom Dumoulin, que estrena prenda precisamente el Giant Alpecin tirando y de vez en cuando también encabezando el tren del Movistar. No sé si será cosa sentimental o que simplemente le toca hacer este trabajo el local Javi Moreno. Luis Pasamontes, ¿cómo es la situación de carrera en este terreno que es tan difícil para perseguir? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues así es una etapa que tiene la forma de un serrucho, ¿no? Sube, baja constantemente, mucho calor, y vamos a ver cómo se lo toma el pelotón atrás, pero bueno, significativo sin duda. La entrada de Movistar, las palabras que decía Javi Moreno de alguna manera delataban la estrategia, que era pues que Alejandro está con ganas, que es un final que le viene fenomenal y yo creo que hoy podemos volver a ver al murciano levantar los brazos.
Se te tienen que poner los pelos de punta ser del sitio y pasar con un maillot como el de Movistar en pelotón, encabezando pelotón. Tiene que ser una sensación preciosa.
Así es, yo lo viví, yo tuve la suerte cuando era profesional de pasar por la puerta de mi casa, literalmente. Yo vivo en la avenida del Acebo y la Vuelta a Asturias termina en el Alto del Acebo, con lo cual pasaba por la puerta de mi casa. Tuve la suerte de llegar allí como profesional también con el maillot de Movistar y bueno, la verdad que es una sensación pues indescriptible, de estas cosas que hay que vivirlas y que nunca se podrán explicar.
El Alto del Acebo es uno de esos sitios donde hubo ciclistas que palmaron la victoria de etapa sprintando la pancarta de montaña y no la de meta.
Sí, había bastante confusión, que además, bueno, presumimos de ser un alto donde, bueno, hay grandes nombres que han inscrito allí su victoria y han sumado palmarés, como Indurain, el difunto Chava Jiménez o muchos otros corredores que han inscrito allí su nombre.
Pero podéis presumir ahora más mismo, de la cantidad, sí, de que sucumbió y aguanta allí, que la pasaron canutas para llegar arriba.
Óscar, tú te comportaste fenomenal en la marcha, ¿eh? Estoy orgullosísimo de ti. Yo, para el poco entrenamiento que tenías, me sorprendiste, ¿eh?
Mira, yo ese día hice un Nibali, pero de kilómetros.
No había helicóptero, no tenemos tanto presupuesto.
Nos queda por saludar al capitán Alañá. ¿Qué notas tienes en tu cuaderno histórico? Porque esta meta es nueva, pero la Sierra de Cazorla no es nueva en la historia de la Vuelta Ciclista a España, ¿verdad, capitán? Muy buenas.
No, muy buenas, ¿no? Que va, ni muchísimo menos. Pero en cualquiera de los casos es la primera vez que se llega ahí. Y la verdad es que la llegada engaña. Porque aunque hayan catalogado como de tercera categoría el puerto en que finaliza la etapa, el Alto de la Sierra de Cazorla, no es ni más ni menos que el arranque del puerto de las Palomas, o del puerto de la Paloma, en tierras jienenses. Podía haberse tirado un poco más arriba, se podía haber hecho un poco más largo. Aquí son solamente 3 kilómetros, 300 metros puntuables de tercera categoría y con una pendiente media que está alrededor del 6,3%, con pendientes máximas del 11 y del 12, yo creo sinceramente que es bastante suave y que debería de haber sido catalogado de segunda, porque en realidad son 22 kilómetros, los últimos 22 kilómetros de subida hacia ese alto de Cazorla, e insisto, todavía hubiera podido ir bastante más allá, porque hay un parador de turismo que está bastante más arriba y con pendientes más duras. Tiene rampas del 10, del 11, del 12%. Pues oye, yo, ¿qué queréis que os diga? Me empiezo a cansar ya de que todo esto se termine en un puestecito de tercera.
Jolín, al final nunca estamos de acuerdo. Si es un sprint porque es un sprint, si acaba en alto porque acaba en alto.
A mí las audiencias irán cantando. Me encantan.
A mí también. Las audiencias irán cantando.
Lo que pasa
es
que los que realmente se cansan son los corredores, pero yo creo que para el espectador esto es perfecto. Vamos, ver siempre a los cracks de la carrera disputando las etapas es la leche.
A mí me parece
lo mismo.
Que
si tienen algún tipo de opinión, de crítica o de sugerencia con respecto a este tema que acaba de dejar sobre la mesa el capitán Alañá, sobre la carrera, sobre cualquier cosa, lo pueden hacer a través de @tjcope, facebook.com/tiempo de juego o a través del WhatsApp 677-580-461. Presentado queda el equipo, presentada queda la etapa. Ahora solo falta que ustedes sientan lo que sentimos nosotros por la radio y por el deporte, porque nadie cuenta la vuelta con la pasión que le ponemos aquí en COPE.
En COPE nos alegramos por tenerte.
Somos un pequeño pueblo.
Mi primer embarazo engordé 21 kilos.
Me di cuenta de que lo de la enseñanza no era para mí.
Y en casa de Andalucía, pero sí, mexicano.
Nos alegramos por tenerles.
Y desde ahora y hasta las tantas, todo esto va a pasar.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna.
La noticia del día, de madrugada. Esa operación conjunta entre Marruecos.
Te habla Cristina López Schlichting, al frente de todo.
Nos alegramos por tenerle.
Señoras, señores, me alegro otra vez. Buenos días.
A partir del 1 de septiembre y desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Asisa, la compañía que reinvierte en tu salud, da la bienvenida a Carlos Herrera.
¿Sabes qué verano te mereces? ¡María!
Tienes sal en los labios y en los pies, esas sandalias que son... ¡Oh, my God!
Te mereces una rebaja final de hasta el 70% de descuento en una selección de artículos, solo hasta el 31 de agosto. Rebaja final en el Corte Inglés.
Tengo que reconocer que hubo un momento que me preguntaba aquí, que oye, ¿tú crees que llega la fuga? Yo, a mí me daba la sensación, leches, que sí, eran 4 minutos de desventaja del pelotón con respecto a la fuga. Me parece que en la fuga hay gente muy fuerte, todavía está en tiempo de poder llegar la fuga, pero estamos en unos kilómetros fundamentales, ¿verdad, Pereiro? Para saber qué grado de posibilidades tienen los 6 aventureros del día con respecto a un pelotón en el que parece que hay también mucha hambre.
Sí, a ver, están todavía en ese punto de que si realmente tienen fuerza y no gastaron durante esos 90 kilómetros para formar la fuga, pues más energías de las normales, tienen una opción. Pero realmente cuando ya vemos equipos de la calidad de Movistar con las cosas más claras, que quizá que otro equipo que tira sin el saber que tienes un corredor de la calidad y de la resolución que tiene Alejandro Valverde, para mí es complicado sobre todo porque en este terreno, si quieres meter tiempo y recortar tiempo, es mucho más fácil cuando la carretera es llana y, por ejemplo, hay viento a favor. Yo, evidentemente, vamos a darle un margen a la fuga, pero en el momento que veo Movistar detrás, sobre todo, te puedo asegurar que Alejandro ganará o no ganará, pero Movistar echará abajo la fuga.
Es que al final no es ganar y gol por echar victorias al Zorro, sino que también aquí es que el ganar tiene un premio muy jugoso de 10 segundos, que viendo cómo está la vuelta y cómo puede estar la vuelta en adelante... pueden ser muy valiosos.
Bueno, yo lo que creo es, a mí me está gustando mucho la forma de correr de este inicio del Movistar en la Vuelta a España. Yo he echado muchas veces de menos el Valverde que siempre hemos visto, ¿no? Un corredor capaz de estar en el podio y a la vez ganar, ¿por qué no?, 3 etapas en una gran vuelta. El año pasado, si recordáis, en el Tour, Movistar se centró tanto en que Valverde entrase en el podio que no disputó ni una única etapa, se quedó sin etapas y se quedó sin podio. Y sin embargo, en esta Vuelta a España están actuando de diferente manera. Yo creo de forma muy inteligente, actuando en las etapas que de verdad Valverde puede hacer algo y en la que ya ha ganado una etapa y, por qué no, hoy candidato número uno a volver a ganarla.
Está por debajo de los 3 minutos la ventaja de los 6 hombres cabeza de carrera. Recuerdo, Peter Bellis, eslovaco del BMC, Niki Terpstra, el campeón neerlandés del Etis Quick Step, Christian Durasek, el croata del Lampre Merida, Stephen Cummins, el británico del MTN Quebec, y Cyril Gauthier, el francés del Eurocar, que es el mejor en la general de los seis hombres que marchan por delante de la disciplina del gran grupo, a 3.07 de la roja. Por tanto, ya no es líder virtual de la vuelta, lo ha sido durante bastantes kilómetros. Cyril Gauthier, el ciclista del Eurocar, ahora mismo es Peter Bellis, el primero de los líderes que ha tenido esta edición 70, la del 80 aniversario de la vuelta, el que está llevando la conducción de la fuga, y por detrás en el pelotón, acostándose las primeras unidades, las primeras 40 unidades, poco a poco hacia el lado izquierdo de la calzada, siempre conducido bien por el Giant Alpecino, ahora durante los últimos kilómetros por el Movistar, por JJ Rojillas.
Hay que recordar que Cummings, de los de arriba, tiene una calidad excepcional, ganó en ese rol hace unos años, y en Mende este verano en el Tour de Francia, superando de mano a los dos franceses, que eran Pinot y Bardet, quizás.
Sí, en las curvas ahí se empezaron a vigilar.
Se los comió con patatas.
¿Sabes qué pasa? Que muchas veces desde el coche, cuando ves una fuga de ese nivel, lo que te hace reaccionar mucho antes, porque sabes que si les dejas mucho tiempo, o un tiempo ajustado para llegar, tienen muchas posibilidades de llegar. Por lo tanto, los equipos como el Movistar,
fuga Tour de Francia,
se ponen enseguida a tirar para reducir ese riesgo de que la fuga pueda llegar.
No obstante, la media de palos de la primera hora de carrera, que es una grandísima media, 48 kilómetros por hora, se queda muy por debajo de la media de lucha de una escapada del Tour de Francia cuando está tan peleada como esta. Bueno, a ver si pueden hacer 50 y picos, ¿eh?
Según el terreno, Eri, es muy difícil comparar el viento. Al final, la exigencia, la única forma de verlo realmente es en el pulsómetro de cada corredor, para ver realmente la exigencia media, más o menos, que tuvieron esa primera hora. Pero calcular la media es que tendría que ser prácticamente el mismo terreno, el mismo viento y demás. Y todo lo que sea por encima de 46 kilómetros por hora es ir muy rápido la primera hora, ¿eh?
37 kilómetros, 2 minutos y medio, nada, no hay tu tía para la fuga.
No, yo creo además que, o sea, lo de Movistar es significativo. De momento es Sutherland el que marca el ritmo, no han entrado hombres como Ventoso, como Rojas, como Visconti, Manol, que serán los que al final hagan ya ese último esfuerzo. Y además, pues ya veíamos unas imágenes esta mañana de Arrieta en el bus dando esa táctica previa a la etapa, donde, bueno, advertía a todo su equipo que había que dejar muy bien colocados a Nairo y a Alejandro, y sobre todo, pues en un giro que había unos 2 kilómetros, había que estar muy bien posicionados, con lo cual eso es significativo de que van a estar peleando por la etapa.
Pasando la carrera por la localidad de Torre Perogil, que era, bueno, os decía esta mañana nuestro compañero Manolo Contreras y buen amigo desde Jaén, que había, bueno, pues la amenaza de la gente de Torre Perogil, bueno, pues que se quejaban contra el fracking, ¿no? Que vienen a reivindicar que se investiguen las causas de los 8.000 terremotos que llevan produciéndose en la zona en los últimos años, debido, bueno, pues a esas extrañas excavaciones que se hacen en muchas partes de España. La dirección de la Vuelta a España, bueno, pues ha tenido a bien también preocuparse por este asunto, y yo creo que no va a haber ningún problema y que las protestas van a ser, pues, eso que estamos viendo en la televisión. Ahora la gente que está viéndola, que pues sí, pues hay alguna que otra pancarta, ¿verdad, Eri? Pero que no pasa de ahí.
Reflejado queda el malestar y el nerviosismo lógico de la gente de Torre Perogil, que siente el suelo temblar muchas veces al año. 8.000 veces al año son muchas. Uf. Y que, bueno, pues hay mucha gente que aprovecha el paso de la Vuelta a España, las cámaras, los focos, los helicópteros, tanta gente, tantos periodistas que vienen por aquí, pues, para reivindicar cosas, algunas veces chorra hay que decir, y cosas algunas veces con mucho sentido y con mucho significado, como es el caso. La circunstancia técnica del día, hoy veíamos en la salida de la avenida de la República Argentina de Córdoba, haciendo muchas pruebas de aceleración y freno, a Markel Irízar. ¿Por qué, Quique?
Bueno, pues porque, según se ha informado, hemos sabido durante la mañana, a través de diferentes portales de información sobre la actualidad del ciclismo, Markel Irízar, corredor del Trek, usa una bicicleta, obviamente Trek, con frenos de disco, y es la primera vez que eso sucede en una de las tres grandes, Giro, Tour y Vuelta.
Sí, lo acabamos de ver una imagen hace un momentillo de eso. Es verdad que la UCI permitió, creo que en esta Vuelta a España, una de las primeras, la primera gran vuelta donde se pueda testar. Evidentemente es un nuevo sistema donde se puso mucho en alerta por si caídas, por si no sé qué y por no sé cuánto, pero en principio parece que es un avance muy bueno. Lo llevaba también Cancelara en el, creo que era en el Tour de Noruega o en la Vuelta a Polonia, o en algún lado también lo llevaban por ahí, y parece que las primeras sensaciones a nivel profesional, yo no tuve la suerte de probarla, Paso Montes ya le he visto con una bici de carretera con freno de disco, y parece que la cosa pues va para adelante, siempre y cuando a nivel de peligrosidad pues evidentemente esté dentro de los límites normales.
Sí, yo tuve la suerte junto con Chechu Rubiera de ser de los primeros que probamos el freno de disco en la bici de carretera el pasado año, y bueno, pues al principio sí que es un poco extraño el tacto que tienes, ¿no? Acostumbrado al freno de zapata, sobre todo mojado, que estás acostumbrado a, antes de una curva tienes que empezar a frenar para ir secando la llanta, y sin embargo con el freno de disco te permite que casi encima de la curva frenas y la bici clave, ¿no? Al final hay bastante controversia en cuanto a, bueno, pues la seguridad que puede dar una caída masiva. En mountain bike se utiliza, pero es muy extraño ver montoneras grandes en mountain bike, o casi diría inédito, ¿no? Pero en carretera estamos muy acostumbrados a ver montoneras, y bueno, pues al final un freno de disco en una bici tumbada pues no deja de ser casi como una cuchilla, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un poco el sí o el no. Sí que a nivel deportivo, y sobre todo yo donde veo una ventaja tremenda, es en largos descensos, como puede haber en el Tour de Francia, a temperaturas muy altas, donde si llevas rueda de carbono y frenando constantemente, recuerdo que hombres que pesábamos, o sea, hombres corpulentos como Carpes o como yo, pues a veces incluso recuerdo que Carpes deformó la llanta de frenar tanto y abusar tanto de los frenos con calor, y ahí sí que se puede sacar ventaja, y sobre todo, y donde más ventaja veo, es en etapas de
lluvia. Que se corta el pelotón, se está empezando a cortar el pelotón, se está estirando en la parte cabecera el pelotón, ahora con el trabajo del Giant Alpecin, aunque la intente es absolutamente cordial, porque Sutherland con el codo ha pedido relevo, y rápidamente ha entrado Zico Buitens, el belga del Giant, a tirar, y ahora tirando el Giant Alpecin casi a bloque con el control, insisto, de algunas unidades del Movistar, muy arriba, lógicamente el líder, y se está cortando el pelotón a la altura del puesto 36 o por ahí.
Sí, bueno, yo creo que es un momento de tensión puntual, donde hay algún corredor que de alguna manera pues paró de dar los pedales o que sea, y cuando vio ese medio metro de hueco se apartó y le dejó la tostada a otro corredor. De momento no se ve en ningún momento tampoco la tensión suficiente como para que
no, por eso
se rompa la carrera. Y para terminar, igual Igor y Luis sobre todo, que ya lo testó y demás, yo creo que es un avance el freno de disco, sinceramente, por frenos y demás. Mi pregunta es, y digo la pregunta porque yo lo probaré ahora a final de año una bici con freno de disco, pero para aquellos corredores que no son tan habilidosos, que tienen más miedo y demás, quizá no sea peligroso a la hora de frenar cuando tienes miedo y que la bici te pueda bloquear y producir mucho más caídas que cuando tienes zapata, que tienes siempre un margen de maniobra un poco más extensa a la hora de parar o no parar la bicicleta.
Bueno, yo en ese aspecto sí que te diría que al final sí que, como te digo, te notas extraño, pues porque llevas toda la vida con zapatas, ¿no? Pero una vez que le coges el tacto, yo he hecho descensos de puertos, etapas muy parecidas o carreras muy parecidas a las que estamos acostumbrados a hacer. Bien es cierto que no lo he probado en un pelotón en competición, donde muchas veces, como tú bien dices, Óscar, pues hay que jugar con el freno, con ese poco que parece que vas frenando pero no, y con el freno de disco pues sí que tienes que tener mucho más cuidado con ese tacto, porque
es que en cuanto lo
tocas clavas de hecho,
para el cicloturismo es interesante,
sí,
el freno de disco.
Sí, para el cicloturismo es interesante porque, a ver, en ese aspecto no vas con esa tensión ni tienes tan poca diferencia entre manillares como puede haber en una competición profesional. Pero bueno, al final estamos con lo de siempre, todo avanza, se pasó de cambio de cable a electrónico, ahora ya están haciendo electrónicos sin cable, yo también estoy probando un cambio hidráulico, con lo cual esto es un mercado que tiene que ir evolucionando cada año, y bueno, pero el freno de disco no deja de ser algo más.
Mira que
me pregunta un colega por aquí que anda en bici si llevan cable o líquido.
Líquido,
son hidráulicos, ¿no? La mía concretamente llevaba el líquido arriba en la maneta, en la parte frontal de la maneta. Y bueno, pues tiene un mantenimiento normal como el que pueda tener cualquier otra bicicleta de montaña que ya llevan tiempo haciendo.
Eri, para que veas que la pregunta sobre el cicloturismo, yo cuando empezaba el Tour de Francia, que hice la marcha ciclista de Lézaro, que organiza Ciquel Mosquera y demás, y por circunstancias yo que estaba en el hospital con Vivi y demás, que sepa, entraron más de 15 ciclistas porque Lézaro se bajaba, porque no fueron capaces de frenar en una de las primeras curvas de Lézaro y con la rampa del desnivel que tenían, cogieron tanta velocidad que cuando quisieron frenar se fueron al suelo. O sea que para ellos sí que yo creo que es un adelanto muy grande. Y en el ciclismo profesional, siempre y cuando la bicicleta no te clave en el momento que toques la maneta de freno, yo creo que también es positivo. Hay que ver un poco también el riesgo de caídas, porque al final los platos que llevamos también, o que llevan los ciclistas, no dejan de tener dientes también y son peligrosos, y no es que veas a tanta gente con los platos haciéndose muchísimo daño, pero es que un freno de disco para mí incluso es mucho más cuchilla que un plato de pedalear.
Y si no te corta, te quema.
Igor, sí. ¿Qué?
¿Qué? No, ahí estoy escuchando. Yo no, yo creo que es un avance. Sin ninguna duda, ya lo ha dicho Luis, al final...
Lo de la siesta, claro.
No, estoy escuchando muy atentamente y yo creo que se ha dicho todo sobre el freno de disco. La única pega que tiene el freno de disco es si será capaz de llegar al límite en el peso del 6 o...
No, estoy aquí. Ah, se cortó Igor, ¿no? Ah, vale, vale.
Lo único yo, que no. Será, si será capaz de llegar al límite del 6800 que exige la UCI... Bueno, estás ahí, Igor, ¿eh? Dale, Igor.
Estamos... Al final se ha dormido, estaba el hombre ahí medio amodorrado. 28800 para meta, 28800 para meta. Poco a poco se va desangrando la aventura de Beli Stepstra, Duracek, Cummins, Gutiérrez y Miguel Ángel Rubiano, el último en llegar... Después de 34 kilómetros de hombre intercalado, que estábamos ahí pendientes, el tío, si llega o no llega, y terminó llegando el colombiano del Colombia. Una pequeña pausa y seguimos transmitiendo la emoción y la pasión por el ciclismo en COPE desde la Sierra de Cazorla, desde La Iruela.
Cariño, no hay agua caliente.
Otra vez el mismo problema.
Si estás cansado de tener que pagar más por algo tan básico como el agua caliente, si tu recibo de la luz se dispara con termos y demás aparatos, no esperes más. Novasol Energía Solar te presenta su programa Ahorro Total, solo por llamar al 900-928-928. Novasol te regala un estudio energético para que puedas ahorrar más de 50 euros al mes en tus facturas. Llama al 900-928-928. Además, si eres de los 25 primeros en llamar, recibirás totalmente gratis en tu domicilio un filtro antical para tus electrodomésticos valorado en 49 euros. Llama al 900-928-928 y atrévete a ahorrar. Novasol Energía Solar.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. ¡Para toda la vida! Verti.es. Seguros para gente despierta.
Este fin de semana la Liga se juega en COPE.
¡Hola, hola!
El sábado desde las 4, Barcelona-Málaga.
El Real Madrid se bate contra el Betis.
¡Cómo huele a fútbol esto!
Y el domingo desde las 3 vuelve a rodar el balón. Todos los goles, todos los partidos.
Las horas más calientes de la radio.
Sevilla-Atlético.
Cuenta atrás 5 minutos el partidazo en tiempo de
juego. Y además vive la emoción de la Vuelta Ciclista a España. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Creo que ya hemos recuperado la comunicación con Igor González de Galdeano, que a lo mejor tenía algo interesante, seguro que tenía algo interesante que decir sobre este tema de los frenos de disco que está utilizando hoy Markel Irízar a modo de prueba por primera vez en la historia de las tres grandes en la Vuelta Ciclista a España.
No, que estaba oyendo muy atentamente lo que decían Luis Pasamontes y Óscar, ¿no? Yo creo que al final se ha dicho todo, pero principalmente hay un mercado de la bicicleta, del que vive principalmente los cicloturistas, y se está testando principalmente por dos situaciones. Una es, yo creo, el ámbito profesional, hay que saber qué peso puede alcanzar esa bicicleta en etapas de montaña y cuál es, qué repercusión puede tener eso a la hora de su uso en ese tipo de terreno para llevar a la bicicleta al 6800 que apura todos los equipos. Y segundo, ¿qué influencia va a tener en el mercado el cambio de material, ¿no? Es decir, todas estas marcas que están llevando el freno hacia adelante y que han desarrollado el freno convencional actual para ir cada vez haciéndolo más ligero y mejor, pues ese paso al freno de disco, ¿qué influencia puede tener en el mercado? Y cómo todo ese esto que va a quedar ahí cerrado, pues cómo lo van a ir gestionando las marcas principales como son Shimano, puede ser Campagnolo o SRAM.
Entiendo que, por ejemplo, Orbea va a utilizarlo, ¿no? Porque ahora, si no, te quedas medio fuera del mercado, ¿no? Por ejemplo, no, Orbea, claro. Como Fuji, como...
Lo que pasa es que una cosa es cómo empiezas ese mercado. ¿Qué empresa empieza a comercializar el freno de disco como tal y empieza a dejar obsoleto, entre comillas, el freno convencional, ya que el cicloturista sabemos cómo es, ¿no? Pero también, ¿qué incremento puede tener eso? Porque muchas veces las marcas incrementan el precio de forma muy elevada a la hora de vender esas bicicletas top, digamos, que ya superan prácticamente muchas veces los 10.000 euros de presupuesto, una bicicleta, una Trek que pueda llevar Markel Irízar, y eso qué influencia tiene en el mercado y cuánta gente es capaz de gastarse ese dinero. Y qué cambios en el cuadro, porque llevará también cambios, obviamente ya no llevará el freno de atrás, la bicicleta contrarreloj. Hay tantas cosas que estarán desarrollando que la prueba es, yo diría, anecdótica. Frente a lo que ya tienen entre manos para poder ser capaces de llevarlo hacia adelante. Pues mira,
¿sabes dónde desarrollan muy bien estos temas? En McLaren, además muy rápido.
Sí, menos los motores.
Yo tengo una última pregunta por mi parte. Pereiro y Pasamontes, ¿el cicloturista ve por la televisión a Valverde con una bici o con algún complemento y culo que quiero y se lo compra al día siguiente? Sí, ¿no? Sí.
Cuando puede, sí.
Sí. Sin duda, es el escaparate. El escaparate, el ciclista profesional es el escaparate en el que el cicloturista se fija porque entiende que lo que está en el pelotón internacional y llevan los profesionales es lo mejor que hay en el mercado y lo que da un buen resultado.
Es más, ahora mismo yo estuve hace poco en los Trek World, que es donde se presentan los nuevos modelos de bicicletas de cara al año que viene para todos los países y demás, y prácticamente todos la gente que tenía tiendas y esta, pues tenían la petición de la mayoría de los cicloturistas ya querían probar el freno de disco y no entendían el por qué en profesionales no se hacían y demás. Y en cuanto a lo que comentaba Igor, por ejemplo, en Trek tienen el modelo tope de gama para escaladores que lleva normalmente Molema y la gente más ligerita, pues ahí sí que tienen previsto instalar el freno de disco y demás, o en cuanto a peso, porque es bicicleta que hay que lastrar de alguna manera porque está en 5 kilos y pico de serie que podría meterse tranquilamente. Por ejemplo, la bici que lleva Marc Irizar, que es la nueva Madón, esa bici está en 6.800 simplemente con el cambio electrónico. En el momento que le metes el freno de disco, evidentemente va a superar los 7 kilos.
Mira cómo han subido por la parte izquierda de la calzada rápidamente a Valverde a las posiciones cabeceras del pelotón. Ayer criticábamos, entre comillas, en la subida final en Alcalá de Guadaíra, que Valverde estaba demasiado atrás en el pelotón, y de ahí vino también el corte del que se quejaba Joaquín el Purito Rodríguez. Y ahora, cuando faltan 22 kilómetros para meta, 1.38 de ventaja para Bellis, Terpstra, Duras, Cummins, Gauthier y Rubiano. Hemos visto perfectamente a través de la imagen del helicóptero de los compañeros de Televisión Española que Alejandro Valverde era llevado muy arriba en el pelotón.
Sí, además ahí venía un poco el tirón de orejas, entrecomillado, que hoy hacía Harry en la reunión previa, ¿no? Decía que hoy sí había que estar ayudando a estos dos corredores, tanto a Nairo como a Alejandro, y bueno, pues me comentaba Ventoso también que están siendo unos días de aproximaciones a finales muy muy duros, que están trabajando muchísimo porque pues todos los equipos quieren llevar adelante a sus líderes y tienen que trabajar muy duro para tener esas posiciones de cabeza, y es muy complicado pues organizar el esfuerzo de cada gregario en esa parte final para que en los últimos metros o en los últimos kilómetros no se queden solo los líderes.
Ayer hablaba Joaquín el Purito Rodríguez en el micrófono de Quique Iglesias de los ciclistas sprinters de la primera semana, gente que apretaba el culillo hasta la pancarta del último kilómetro y luego se abría de piernas. Y hoy comentaba la circunstancia con Vincent Fernández, que fue ciclista hasta antes
joder,
de ayer.
Y tal, cómo y te decía, queda, ¿eh? Abre el culo y se... ¿Cómo? Aprieta el culo y se abre de piernas, madre mía. Si lo escucha otra hora me mete miedo.
No, a esta hora es cuando está prohibido, precisamente.
Ah, vale.
Que me decía, jolín, hace unos años el ciclista que hacía el corte se sentía mal por ser el que hacía el corte, por no cerrar en una llegada como la de ayer en Alcalá de Guadaira. Y la gente apretaba casi por orgullo y por no recibir la peta, la bronca del que se veía afectado por un corte porque tú te has dejado, ¿no? Y dice que ahora que la gente que le da absolutamente igual, que uno llega hasta donde llega y coge y que se pide, que se abre, dice que falta un poco de respeto, que se está perdiendo ese respeto. No sé si en vuestros tiempos, porque Igor fue antes que Pereiro y Pereiro un pelín antes que Pasamontes, pues eso se llevaba así y la gente quería estar y quería no ser el que fallase en ese aspecto.
Yo creo que cuando se retiró Igor acabó el respeto ya, a partir de ahí.
Exactamente. Sí. Creo que estamos en un cambio generacional. Eso no hay que olvidar. No tenéis más que ver un poco los podios, quitando quizás el del Tour de Francia, aunque Quintana era el corredor más joven, pues llevamos el del Giro. Y sí que tuve la oportunidad hace tiempo de hablar con Samuel y decía que las metas eran así, era increíble, los corredores jóvenes, que prácticamente cerraban los ojos solo por estar entre los 10 primeros y que no tenían la capacidad ni termómetro para saber qué riesgo había allí, que había muchísimas caídas, porque yo le hablaba respecto a Contador, ¿no? Que yo tenía la percepción de que Contador se caía demasiadas veces y no es lo normal ver a un gran líder que cada vuelta grande que va no le quita a nadie de dos, incluso hasta tres veces de caerse, y eso no es lo normal en un gran líder como era Contador, y me decía que la culpa no era de Alberto, sino que era de los corredores jóvenes que se metían alrededor de él y que no tenían el termómetro para medir el riesgo, y que eso producía muchísimas caídas. O sea que puede tener razón Mingen, que en el último kilómetro puede pasar lo mismo, que todo el mundo se ve ganador hasta que de repente dice no puedo más, se abre y ahí te dejo la tostada.
Hombre, yo creo que eso ya lo vimos también, Igor, con el cambio también de la manera de correr en el ciclismo a partir de, sobre todo de los años 2001-2002, a partir de 2003 ya se empezó a notar. Ahora mismo en profesionales la competición es mucho mayor y más parecida a amateurs, cuando éramos amateurs, que realmente el profesional de los años 90, cuando tú subías a profesionales y veías a Zule, al otro y al otro, pues tenías miedo a tirarle, le estabas como adorando cada vez con la mirada y demás. Y eso es cierto, que en los últimos años se veía que se perdiera la gente que subía desde abajo. El propio Sagan, que en el primer año de profesional ya ganaba carreras, ¿a quién le va a tener respeto? Pues y es un ejemplo que pongo, porque era un corredor que al principio todos los veteranos, entre comillas, decían, pero este chaval es que no tiene ni freno, no frena, busca el hueco y demás. Pero yo creo que de alguna manera fue el perder el respeto antes que tenía cuando había cuatro delante, se te ponía Cipollini y pobre el que atacara al siguiente. Pues ahora mismo...
Yo recuerdo, mira, mi primer año de profesional allá por el 95, que queda ahí mismo, nada, hace poco, hice una picia como corredor joven a Lale Cubino. Y bueno, Lale Cubino, yo creo que igual también eso está faltando en el ciclismo, que cada uno empieza a ir cada uno por su cuenta. Entonces me agarró Lale Cubino, se acabó la etapa, que estaba en el Kelme, y me dijo, chaval, ven aquí, que yo no era nadie en aquel momento, y me dijo, me echó una bronca que no se me olvidará en mi vida. Fue el primer corredor veterano que me echó una bronca de verdad, porque hice una picia de joven, pues la típica, igual, de un látigo, que empiezas ahí y no avisas al de atrás y dices, yo no puedo más, y él venía detrás mío. Pues no se me olvidará nunca. Yo creo que muchas veces en los equipos importantes faltan corredores veteranos que quieran enseñar de verdad el oficio a corredores jóvenes, que creen que, como vienen ya con el banderín ese de corredor joven de futuro, creen que todo lo saben y tienen mucho que aprender.
Sí, además yo creo que... Dale, Capi.
No, termina tú. Termina tú, pasa, y luego voy yo, que es que voy con un poquito de retardo.
Vale, no, pues decía que va mucho, o sea, tiene mucho que ver con la personalidad del corredor y sobre todo cómo se ha trabajado con él antes de llegar ahí, porque... Mira, nosotros éramos un equipo que había corredores muy veteranos, que estaba Chente, que estaba Pablo Lastra, se mando un saludo desde aquí. Había corredores que muy dispuestos a enseñar a los jóvenes, pero a veces el problema era que no se dejaban enseñar, que llegaban al equipo y creían saberlo todo por haber hecho una buena campaña amateur, y ese es el problema, que a veces se endiosa ya a los corredores en categorías inferiores, y hay que hacer un trabajo desde la base, desde los equipos amateur, desde las escuelas, aportarles esa humildad y nunca tener miedo, porque una cosa es ser humilde y tener respeto y otra ir con miedo. Al final todos son corredores, ayer veíamos un corredor de 21 años ganar, pero siempre transmitirles que hay que tener respeto, humildad y los pies en el suelo.
Ganas de aprender, hay que ser esponjas a según qué edades en cada cosa, ¿verdad, Capi?
Por ahí van un poquito mis tiros, sin dejar de lado el respeto que se debe de tener a la veteranía, que es la que generalmente suele, puede y debería de enseñar a los más jóvenes. Otra cosa es que luego los veteranos lo hagamos, que es otro asunto. Desde luego que no debemos de, voy a decir entre comillas, menospreciar otra virtud que es propia de los jóvenes, que es la osadía y el atrevimiento. En la medida en que seamos capaces de que quienes mandan en esto, quienes dirigen esto, puedan conjugar la veteranía de los más mayores con la osadía de los más jóvenes, estaremos ganando, pero estaremos ganando mucho. Si eso no es capaz, y eso es responsabilidad de quienes mandan y quienes dirigen, y luego me podéis echar toda la bronca que os dé la gana, si no lo conseguimos, apañados estamos.
No, ¿vale? O sea, Capi,
pero bienvenida sea la osadía, bienvenida sea la veteranía, mientras la veteranía no se convierta en conservadurismo.
No, pero ahí tienes parte razón, pero por otro lado aquí estamos hablando de peligrosidad, y la gente cuando es joven pues a veces no sabe la que puede liar o los peligros, porque esto es así. A medida que cumples años, que tienes hijos y demás, te das cuenta de cosas que hiciste tú y dices, claro, pero estoy zumbado, y a día de hoy es la verdad, pero ya no me refiero solo a eso. Antes,
pero esto ha sido siempre.
Pues por eso mismo, pues a día de hoy hay más chavales que nunca que van con en el filo de la navaja entre caer y no caer, que venga un hueco de 20 centímetros y tú te lo piensas y él no se lo piensa. Y cuando uno no frena y otro no frena, pues estamos llegando a las alturas de lo que hablamos hoy en día. ¿Qué es criticable? No, simplemente hay que explicarle que a veces hay un riesgo muy grande que no son conscientes de él.
No obstante, claro, también en lo que es el tema de una llegada como la de ayer y la de verte cortado, simplemente que no es caída ni nada, sino que te ves cortado también, ¿recuerdas, Quique, que el primero que se ponía las orejas de burro ayer era Purito? Porque por veterano tendría que saber, claro, dónde tiene que estar y detrás importante de quién tiene que estar.
Evidentemente, Igor, él se veía que había perdido 6 segunditos con Fromm, que en una subida como esa es ridículo que Purito pierda 6 segundos con Fromm.
Yo creo que la subida, claro, de ayer, datos que he visto por ahí han sido, bueno, uno de estos que se mide todo por vatios, pues el último kilómetro debió ser brutal. Por lo tanto, Purito iba en el sitio equivocado y yo creo que donde podía. Posiblemente no tuvo sus piernas ayer y el corte no lo provocó el de adelante, sino el mismo que no podía estar donde debía, ¿no? Por el caso como llegaron Samuel, por ejemplo, Fromm a 3 segundos.
De hecho, según el transponder, fue el propio Purito Rodríguez el que dio tiempo a ese grupo en el que iban, sí, Valverde, Quintana, Aru y Landa también. 17 kilómetros y medio para meta, ya por debajo del minuto 58 segundos. La ventaja, la exigua ventaja que manejan en cabeza de carrera los 6 hombres al comando juntos desde el kilómetro 95. Escapada que comenzó a nacer en el kilómetro 61 con Belli, Stepstra, Duras, Camins, Gautier. El último llegar, Miguel Ángel Rubiano, ya casi luchando más por ver quién es el combativo de la jornada. Son 6 extranjeros, a ver a quién vota la gente para que sea elegido el combativo de la jornada, pero parece que el triunfo está atrás, parece que el triunfo va a estar entre uno de los grandes de esta 70 edición de la Vuelta. Lo que ocurra se lo contaremos con toda la pasión aquí en COPE, desde las 4 cada día, en cope.es, en la aplicación de tiempo de juego y en los dispositivos móviles, y también los últimos kilómetros ya, después de las 5 de la tarde, en la tarde con Expósito.
Soy profesora de ciencias y sé a ciencia cierta que Hipercor tiene los mejores precios para la vuelta al cole.
Aprende esta lección de buen precio. En Hipercor puedes conseguir mochilas de gran capacidad en distintos modelos por 12 euros.
Además, con tus compras consigues puntos para viajar a Disneyland París. Consulta condiciones.
Cuando buscas unas gafas de sol en tu cuarto te puede costar encontrarlas. Pero cuando las buscas en el bolso o en la guantera mientras conduces, te puede costar perder el control del coche, costar un accidente, costar entender el número de víctimas que has causado y costar una llamada a tu familia. Estas gafas pueden acabar costando mucho y ser las más caras del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Royal Caribbean y Viajes El Corte Inglés te traemos las vacaciones que estabas esperando y te lo ponemos más fácil que nunca. Reserva tu crucero de otoño por las Islas Griegas y Turquía antes del 8 de septiembre y te regalamos los vuelos y traslados. Y además podrás pagarlo hasta en 6 meses. Y si te apetece ir más lejos, escápate al Caribe a precios increíbles y disfruta cada día de nuevas aventuras. Ya tienes la excusa perfecta para conquistar nuevos horizontes. No esperes más y reserva ya tu crucero Royal Caribbean con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Últimos 16 kilómetros de la sexta jornada, edición 70, la del 80 aniversario de la Vuelta Ciclista a España. Sintonía de la cadena COPE, 47 segundos de ventaja para los 6 hombres cabeza de carrera. El eslovaco Belic, el neerlandés Stepstra, el croata Durasek, el británico Cummins, el francés Gautier y el colombiano Rubiano. 15.900 para meta, 46 segundos, buscando el momento, buscando colocación, buscando situación, los grandes de la Vuelta para no verse sorprendidos en este final que tú como tienes catalogado, Capitán Araña, que lo tenemos ahí, que son los últimos 3 kilómetros y medio de subida.
Pues yo de entrada lo que tengo catalogado, o como lo catalogo yo, es que de 300, nasty de plasti, que en realidad son 22 kilómetros, que pican para arriba, sí que es cierto que muy suavecito, sí que es cierto que con demasiadas pendientes, pues no, que lo verdaderamente duro está en esos últimos 3 kilómetros, 300 metros, y que ahí se llega al 10, al 11, al 12% de pendiente media, kilómetro por kilómetro. Pero a partir de este momento en el que están ya, bueno, desde hace 7 kilómetros para ser más exactos, ya están tirando hacia arriba y a más de uno le puede hacer pupita en las piernas. Y quiero aprovechar para explicar algo que igual no ha quedado muy claro. No estoy en contra, ni muchísimo menos, de la veteranía, pero creo que hay muchos veteranos que no se preocupan demasiado de enseñarles a los jóvenes. Y creo que nos haría mucha falta que les enseñen a los jóvenes, porque jóvenes tenemos muy poquitos, ¿eh?, para cuando venga el cambio generacional.
Quedó bastante claro, capitán, y hay que reseñar que aquí en la línea de meta, en la Iruela, Sierra Cazorla se llama publicitariamente, marketingeramente, esta meta que está situada entre Cazorla y la Iruela, más en la Iruela. Hay que reseñar, Quique, que la gente está aprovechando cada talud, la grada natural, la pelús, podríamos decir, de esta zona de acceso a una urbanización para, a la sombra de los pinos, con María del Monte, seguir el paso de la Vuelta Ciclista España.
A la sombra de los pinos, a la sombra de los olivos, de los millones de olivos que nos rodean en esta preciosa zona de Jaén. Sí, aquí hay un ambientazo, como siempre, delante tuyo los ves a todos, ¿eh? Parece una grada natural de gente, es el mismo ambiente que vivimos cada dos por tres que vamos a Valdepeñas de Jaén, otra mítica subida en esta provincia que volverá seguramente en los próximos años a ser final de etapa. Aquí
está,
hay mucha gente.
Muy
¿sí?
mandón el Movistar, ¿eh? Muy mandón ahora el Movistar con la gente a la que antes hacía referencia Luis Pasamontes, que no había estado trabajando en la parte más plana, le ha tocado el turno a Rory Sutherland, pero ahora es cuando van a entrar los Servitti, Rojillas y demás.
Así es, ahí está. Ahora vemos a Arbiti, Fran Ventoso, Rojas y ya pues aproximándose a esa zona a la que hacía referencia a su director y donde quieren tener súper bien colocados tanto a Nairo como a Alejandro, y un trabajo de muchísimo desgaste es un día más para los hombres de equipo que vemos por la izquierda de las imágenes ahora para los que nos escuchan a Loto, al lado Movistar y Astana, o sea, todos los equipos están empezando a posicionarse.
Ahora es Igor cuando los directores hacéis que los pinganillos echen auténtico humo.
Sí, yo creo que ahora mismo, una vez que la fuga ya está totalmente controlada, se trata de controlar esos tiempos y bueno, seguramente ya han tenido un auxiliar del Movistar por delante y saben perfectamente. Hay que tener en cuenta una cosa y un dato en esta etapa, que tienen 40 grados de temperatura y que eso, independientemente de la dureza, que lo que me han transmitido es que no es excesivamente duro, más que principalmente el último kilómetro, ya nos dirá Quique. Yo creo que el calor va a hacer mucha mella y va a haber corredores que lo pueden pagar.
Y menos mal que aunque hoy hace muchísimo calor, ya empezaron con temperaturas más o menos calientes y no es el primer día así de sofocón. Vimos que la escapada prácticamente ahora está manteniendo esa diferencia, 30 y tantos segundos, pero ahora mismo atrás ya ni eso va a parar.
Ha habido una caída, ha habido una incidencia ahí en la parte trasera del pelotón, es Cataneo, creo, Quique.
Matías corredor Cataneo. Del Lampre Mérida, sí, Matías Cataneo.
Matías Cataneo, que está en la zona izquierda de la calzada, no parece demasiado grave y hay que reseñar, oye, lo que se lo han currado los agricultores de la zona, ¿eh?
Sí señor. Parece el Tour de Francia, ¿eh?
No va a ser solo Francia, ¿eh? Ahí estamos con los pascuales.
Dando vueltas con el tractor en un campo menos verde que en el Tour.
Un poco pelado, ¿sí?
Pero sí, hacen ver que están...
Ni regando se pone verde eso.
Fijaros, haciendo referencia al calor que comentaba Igor, como dato, me comentaban estos días que estaban por encima de los 200 bidones casi todos los equipos. O sea, eso es... casi 25 bidones por corredor o más o menos.
Fíjate qué infraestructura tienen que tener los equipos extranjeros para tener todos los bidones para toda la Vuelta a España, que se espera de momento por lo menos muy calurosa, así que van a tener que hacer verdaderos esfuerzos y van a trabajar mucho las empresas de envío de material para que lleguen todos los bidones para
o reciclar o ir con un coche escoba por detrás de la etapa recogiendo bidones que haya podido quedar mucho, por ahí.
Eso iba a decir yo, ¿no? Lo de reciclar bidones y todo no se ha planteado, porque yo recuerdo que sí que alguna vez nos decían, oye, de paso que venís al coche, pues por lo menos traer 8, traer 10, que sé tal, pero...
Se ha hecho eso, pero en momentos críticos. Lo que pasa es que cuando, y vosotros sabéis, cuando estás con los ciclistas, que si le pones unas sales, a mí me sientan mal.
Sí.
Que si este botellín, no sé qué le pasa. Pues al final los equipos quitan riesgos poniendo todos los días botellines limpios y nuevos, ¿no? Supondría mucho esfuerzo y muchísimo trabajo, y no hay auxiliares suficientes, quitando algunos grandes equipos que llevan más auxiliares que prácticamente el doble de auxiliares que de corredores, pues el resto les costaría muchísimo estar limpiando botellines todos los días. Sí que es verdad que se puso en marcha una forma de reciclar esos bidones, que sí que son biodegradables, pero que a su vez lo que se buscaba es que todos los corredores, en vez de tirarlo cuando bajaban al coche, que se metiesen dentro del coche. Y es un poco la concepción del nuevo corredor joven que hablábamos, de que poco a poco tienen que ir educándose, y nos tenemos que ir educando todos a que no se puedan andar tirando bidones, como veíamos incluso a 5 kilómetros de meta, como si eso tuviese algún punto decisivo para ganar la etapa.
Los ciclistas de la fuga se han encargado de repartirse los segundos de bonificación. 3-2-1 al paso por el sprint especial de Peal de Becerro. Estamos a 11.600 para meta. Ahora se suceden los ataques entre los fugados para intentar llevar lo más lejos posible la aventura. Primero era Rubiano, el colombiano del Colombia, el hombre que más ha tardado en llegar a la fuga, el que lo intentaba, pero ahora el que ha pegado el palo es Stephen Cummins, el fantástico rodador británico del MTN QBK. 11.300 para meta, 26 segundos, última pausa antes de que se produzca la fusión con la cadena, para que todo el mundo sepa, también a través de la antena convencional, también los oyentes de la tarde de COPE, con qué pasión, con qué ganas, con qué fuerza y con qué ilusión se unen la radio y el ciclismo en COPE.
Pueden ser increíbles, sorprendentes, rebajados, únicos, pequeños, justos, asombrosos, ideales, fantásticos. Pero solo en Lidl los precios son perfectos. Lidl, el precio perfecto, la calidad perfecta. Y tu compra, perfecta.
A Cayetano le conocían como Calle porque amaba la calle, pero siempre se encontraba un no al final. Atrevíbete, Cayetano. Dino a las dudas y toma la calle con ese coche nuevo que deseas. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Si quieres buenos precios todos los días, un consejo, Supermercado del Corte Inglés.
Porque encontrarás buenos precios todos los días de la semana.
Para que ahorrar en tu compra sea algo cotidiano.
Leche President, el litro de entera, semidesnatada o desnatada, un euro.
Y además 3x2, si compras 3, la unidad sale a 67 céntimos.
Así es el Supermercado del Corte Inglés, acostúmbrate.
Vamos a entrar en los últimos 10 kilómetros de jornada con Stephen Cummins, ya en solitario en cabeza de carrera, manejando 10 segundos de ventaja sobre Niki Terpstra, que no puede seguir la rueda del rodador del MTN QBK, y a 35 segundos viene el pelotón conducido, y de qué manera, prácticamente a bloque, por el conjunto telefónico del Movistar, por el equipo de Alejandro Valverde y de Nairo Quintana. Últimos 10 kilómetros, enseguida pancarta para el ciclista británico que es cabeza de carrera, organizándose el Sky por detrás, organizándose el Katiusha por detrás, todo el mundo quiere ir delante para que no se produzcan los cortes del día de ayer. Actualización informativa y volvemos desde la Iruela, desde la provincia de Jaén, para saber quién gana la etapa.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a partir del 1 de septiembre, Herrera en COPE.
Te lo hemos avanzado aquí en la tarde de COPE hace un ratillo. Josefa Fernández podría salir esta misma tarde de la cárcel de Lanzarote por construir un terreno protegido. Por eso entró. COPE Canarias, Santiago Morollón.
La Audiencia de Las Palmas ha revocado el auto de la juez que ordenó el ingreso en prisión de Josefa Hernández, la vecina de Fuerteventura, condenada a 6 meses por construir su casa en un espacio protegido. Hernández ingresaba este lunes, pero lo hizo con la oposición de la Fiscalía, que era partidaria de mantener la suspensión de condena, al menos hasta que el Consejo de Ministros decidiera si aceptaba o no su solicitud de indulto. La Fiscalía impugnó esa orden de prisión anteayer martes en un recurso que ahora ha aceptado la sección primera de la Audiencia de Las Palmas.
Con una de las hijas de Josefa Fernández acabamos de hablar. Esperan ver a la abuela de Fuerteventura, a su madre, en las próximas horas. Blanca María Pol.
Pues la familia se dirige en estos momentos junto al abogado a Lanzarote. Josefa Fernández, estaba previsto que mañana recibiera el indulto del gobierno, pero se ha adelantado la audiencia con esa orden de excarcelación inmediata. Álvaro Rubio.
La familia de José Fernández ha recibido la esperada y sorprendente noticia que les comunicaba el abogado del caso. Así lo contaba para la cadena COPE su hija Leticia Cerpa.
Estábamos tomando una cola aquí con unos periodistas que estaban con nosotros y llamó el abogado a mi hermana y le dijo: arranca para Lanzarote ya, que tu madre sale ya. Y simplemente le ha dicho eso.
Parece ser que tras una larga lucha, la abuela de 63 años, que construyó una vivienda en un espacio protegido en el municipio canario de Betancuria, en el que vivía con sus hijos y nietos y aseguraba no tener a dónde ir, saldrá finalmente de prisión. La Audiencia de Las Palmas se adelantaba así al indulto anunciado por Mariano Rajoy y a la reunión de Consejo de Ministros de mañana.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La conferencia de los Balcanes sobre los refugiados termina con un llamamiento a actuar de forma conjunta para ayudar a las miles de personas que han llegado huyendo de la guerra. Sobre las condiciones en las que están viviendo, hemos hablado en el mediodía COPE con el subdirector de Migraciones de Cruz Roja. Declaraciones que resume Isabel Vidal.
José Javier Sánchez ha explicado el mal estado de salud en el que llegan muchos inmigrantes, y es que el viaje para huir de los países en conflicto no se hace ni de lejos en las mejores condiciones.
Las personas que llegan llevan muchos días andando, aparte de la travesía en el mar, están durmiendo a la intemperie, no tienen suficiente para comer, les falta agua, les falta material de higiene, con lo cual, claro, la salud es una de las grandes preocupaciones que tenemos cuando le atendemos a su llegada a cada una de las fronteras en las que estamos.
Sánchez ha hecho un llamamiento a todos los países de la Unión Europea para que pongan en marcha una acogida conjunta de estos inmigrantes.
El gobierno estudiará poner protección a la presidenta de Vox en Cuenca si lo solicita. Inmaculada Sequí fue atacada por tres personas al grito de fascista, como nos contaba ayer aquí en la tarde de COPE. COPE en Castilla-La Mancha, José Melero.
El delegado del gobierno de Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, ha informado que en caso de que haya una petición expresa de protección para la dirigente de Vox Cuenca, se tendrá que estudiar. El líder nacional de la formación, Santiago Abascal, aseguró tras los hechos que se pusieron en contacto con la delegación para saber qué instrumentos iban a emplear para proteger a Inma Sequí. Gregorio ha apuntado que una vez la agredida se recupere completamente de sus heridas, tendrá que declarar en comisaría para seguir avanzando en las pesquisas.
Para que la policía siga trabajando, siga investigando y las personas que hicieron esta agresión pasen a disposición judicial lo antes posible.
La Policía Nacional continúa investigando la agresión de la joven. De momento no se ha producido ninguna detención.
Ángel, estas son las noticias de esta hora.
Gracias, Blanca. Ya mismito, sprintando y cuesta arriba, nos vamos a la Vuelta a España.
Vuelta ciclista a España, en COPE.
Erifrade, buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas.
Erifrade y todo el equipazo. Luego te digo dónde cenáis en Cazorla.
Hoy cenamos en Úbeda, ¿eh? Afina que cenamos
en
Úbeda.
Vaya por Dios, tengo que volverme a pensar.
Siete kilómetros y medio restan, ¿eh? 7 kilómetros y medio para el final de esta etapa, que ha ido mucho más rápida, muchos palos para coger la fuga. La fuga se ha formado con 6 ciclistas y solo queda por delante la disciplina del pelotón el británico Stephen Cummins, vencedor de etapa en la pasada edición del Tour de Francia, que cuando faltan 7 kilómetros y 400 metros, a ventaja 51 segundos al pelotón que ha estado controlado durante toda la jornada, sobre todo por el Jayan Alpecin del líder Tom Dumoulin, y en los últimos kilómetros, en el último cuarto de etapa, por el conjunto Movistar de Alejandro Valverde y Nairo Quintana. Lo estamos contando desde las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, en cope.es y la aplicación de Tiempo de Juego, como cada día. 7 kilómetros para meta, noticias, ambiente. Quique Iglesias, hola Quique, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Se me escucha desde aquí, muy buenas. Estamos en el techo de Cazorla, aquí arriba. Bueno, pues luce un sol espectacular, la gente como siempre se vuelca con el ciclismo aquí en Jaén, cuando estamos en Valdepeñas, cuando estamos en la capital, y también aquí arriba, en un día en el que no ha tomado la salida David de la Cruz, corredor de Sabadell del Etix Quick Step, y un día importante porque puede ganar un español, ¿por qué no?
La subida final de 3 kilómetros y medio, aunque llevamos subiendo ya bastante tiempo, la que es puntuable, es una subida semejante a la de Vejer de la Frontera, subida, descanso, subida, más tendida porque es también más larga, pero la rampa de bienvenida en la calle que tanto le ha gustado a Quique. ¿Cómo se llamaba la calle, Quique? ¿La de tu calle favorita? La de Lorenzo Polino, cronista Lorenzo Polino.
Poliano.
Es una rampa que pone el coche mirando hacia el cielo. Saludo a los comentaristas de la cadena COPE y les pregunto solo un sí o un no. Cummins, que es capaz de todo y capaz de aguantar en plano, ¿tiene alguna opción de ganar la etapa? Óscar Pereiro, muy buenas.
Sí, hola, buenas, sí.
Dice Pereiro que sí. Luis Pasamontes, Cummins, sí o no, muy buenas.
Hola, buenas tardes, no.
Igor, muy buenas, Cummins, sí o no.
Este no es el Cummins fino, fino que ganó en el Tour de Francia. Este es otro y sí. No.
O sea que hay dos, que son Pasamontes y Igor González de Galdeano, que apuestan porque el triunfo está atrás, y seguramente entre uno de los grandes. Esta meta es nueva, pero la zona no es nueva ni mucho menos para recibir a la Vuelta de Ciclista a España. Libro de historia, capitán al año. Hola, capitán.
Muy buenas. Yo digo que Cummins sí, no es nueva, aunque sea la primera llegada, y aunque en realidad llevan subiendo ya aproximadamente 17 kilómetros, lo más duro en los tres últimos kilómetros, 300 metros. Se llegó antes a Villacarrillo en el año 2007 con salida desde Puerto Lumbreras, en 207 kilómetros de trayecto, con victoria de Jason McCartney y con liderato para Denis Menchov, pero no tiene nada que ver aquella etapa con la que hoy están disputando. De todos modos, yo digo para empatar, y luego el que tenga que desempatar, que desempate, Cummins, sí.
5.300, 5.300 para meta, 48 segundos para Stephen Cummins, que busca la pancarta de 5 meta, muchos nervios atrás en el pelotón, buscando el sitio ideal para afrontar esa primera rampa, que es lo más duro sin duda de esta ascensión final de 3 kilómetros y medio. La gente haciendo juego, la gente buscando su suerte en esta etapa, nosotros la buscamos con loterías y apuestas del Estado.
Cuando te escapas del pelotón eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti, que si pinchas todo ese esfuerzo será en vano, que quizá deberías haber atacado un poco más tarde, que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista. ¡Dale!
Restan 2 kilómetros y 700 metros para que los ciclistas atraviesen, pasen junto al cartel de comienza puerto para esta subida al alto de Cazorla para llegar hasta la localidad de La Iruela. Por detrás ahora haciendo trabajo para el conjunto Movistar José Joaquín Rojas y entiendo yo Pereiro Pasamontes y Igor González de Galdeano, que si el Movistar ha hecho esta apuesta que ha hecho en el último cuarto de etapa es porque van a buscar un triunfo gordo, van a buscar lo más importante del día, que es el triunfo de etapa, aparte de llevar a sus jefes de filas lo más arriba posible, cosa que ahora mismo Valverde no está haciendo.
Ya, pero bueno, sin ningún tipo de duda. Yo, así como empezábamos diciendo Cummins sí, ya digo más no, pero radicalmente.
No vale.
Sí, no. Yo me la como, pero viendo cómo se apartaba un corredor, que no me dio tiempo a ver quién era el que estaba tirando Movistar.
Rojas.
Y entraba el siguiente a dar el relevo. ¿Cómo ponía eso todo? Te puedo asegurar que hoy igual el Movistar, ganar o no ganar, a veces sabemos que es un poco una lotería y demás. Lo que sí está claro, que ellos van a hacer que la victoria está aquí en el pelotón y no van a parar hasta que cojan la escapada.
Están haciendo un trabajo.
Giovanni Visconti es el hombre que está trabajando ahora después de que entregara la cuchara José Joaquín Rojas Pasamontes.
Sí, están haciendo un trabajo impresionante todos los hombres de equipo de Movistar. Y bueno, esto significa que Alejandro va a disputar la etapa. En Nairo iba muy bien posicionado. Y después del desgaste que han tenido durante todo el día, pues no van a dejar escapar esta opción. Y como bien decía Seri, los segundos de bonificación tan jugosos que da una victoria de etapa.
¿Entiendes, Igor González de Galdeano, que el Yayan Alpecín ha hecho trabajo de control también por la gallardía de tener que llevar el jersey rojo? ¿O porque también confían en las opciones que pueda tener Tom Dumoulin?
No, porque ahora mismo, viendo que su sprinter no es capaz de ganar todavía a Sagan o al mismo Valverde, pues están apostando por un liderato que nadie les ha quitado y que lo han ganado por hechos propios. Por lo tanto, yo creo que están tirando porque tienen confianza en su líder y vamos a ver. Hoy va a seguir siendo de líder para mí y a partir de mañana empezaremos a hablar de las posibilidades de ese corredor.
Recuerdo cómo está la clasificación general cuando restan 3 kilómetros para meta y Stephen Cummins maneja una ventaja de 20 segundos exigua. Pero este ciclista es capaz de todo, aunque quizá no tenga el punto de forma que decía Igor González Galdeano, que sí que ha estado arrastrando durante el Tour de Francia. Tom Dumoulin líder, Chávez el colombiano del Orica a un segundo, tercero Rocha 16 segundos, cuarto Daniel Martin a 25 segundos, quinto mejor español Valverde a 29 segundos, Dani Moreno está a 31, Froome a 35, Purito a 36, Nairo Quintana a 37 segundos, y por detrás mira Caleb Ewan llevándose a Chávez. Caleb Ewan, el vencedor de la etapa de ayer, intentando lanzar al colombiano del Orica Greenwich, está arrancando la ascensión final a este alto de Cazorla. Arranca la ascensión final y parece que Guarí también viene ahí. Viene
Cofidis también,
Sí, sí, Cofidis no. Entra y por eso trabajan para Nasser Guarí. Lo que decía Igor, que hay muchos sprinters que pasan bien este tipo de cosas, pero es muy curioso ver al vencedor de la etapa de ayer trabajando para el que ha sido jefe de filas. Curva de derechas y ahora viene ese rampón al que nos referíamos en la calle Lorenzo Polaino. Cronista Lorenzo Polaino, esto es en Cazorla, la meta está en La Iruela. Y es precisamente el Orica Greenwich el que endurece la situación.
Frongeri muy descolocado.
Es Chávez, en primera persona.
Muy por detrás, sí, muy por detrás de gente como Alejandro Valverde o Purito, ¿eh?
Cofidis estaba trabajando para Julien Simón, que es el corredor que se defiende muy bien en este final de etapas. Y qué valientes, qué bien está corriendo
bien Chávez,
Orica Greenwich en este comienzo de Vuelta a España.
Le han quitado el mayor rojo Esteban y es otro
Chávez.
Corredor.
Johan Esteban Chávez, el hombre que está un segundo en la general, segundo en la general.
Uy,
el hombre que ha vestido durante dos jornadas El jersey de la Roja de líder de la Vuelta a España llega a la altura de Cummins, se convierte en cabeza de
Esa
carrera.
Es la rampa.
Vaya rampa, se ha quedado clavado Cummins. Y vaya acelerón que ha pegado Esteban Chávez, aunque por detrás se trabaja duramente. Los hombres de Allan para defender la Roja. Tundo Molín también en primera persona para cerrar el hueco de asfalto, pero es muy difícil moverse en este terreno.
Oye, que este hueco,
en cabeza del grupo.
Este hueco es mucho hueco, para un hombre como Chávez,
Qué valiente el colombiano.
Que le ha quitado el mayor rojo y va muy rápido.
Qué valiente el colombiano y además lo que hablábamos, ¿no? Neil Stephens está dando muchísima confianza a los corredores jóvenes del equipo y eso hace que ellos mismos también se lo crean y ahí vemos al colombiano intentando coger el mayor rojo y ganar la etapa.
Madre mía, aquí echas una meada y llega a Sevilla.
Dice el capitán Alañá, dice el capitán Alañá que nos estamos pasando con este tipo de llegadas, pero aquí en España esto de ver a ciclistas retorciéndose por las rampas a 2 kilómetros meta gusta mucho. Bajo el sol de la provincia de Jaén, se trata de cerrar el hueco por parte del conjunto Yayan Alpecín. La gente buscando la referencia de Tondo Molín. Fabio Aru muy arriba, Valverde muy arriba, Purito muy arriba,
Van Molín
muy arriba. Quintana, Van Garderen, ¿dónde está Chris Froome? Ahí un Froome poquito más atrás, está Chris Froome demasiado atrás, Tondo Molín salta.
Un 800 meta.
13 segundos tiene Chávez de renta y Tondo Molín aprieta.
Madre mía, qué valiente.
Vaya final
para
de etapa.
Ver si puede retener el jersey rojo, pero lo va a tener en chino, 1.5 kilómetros. Dumoulin se va solo por Chávez. 1 segundo le separa en la general. 11 segundos de asfalto le separan ahora mismo por el triunfo de etapa. El colombiano que ayer vio cómo se le arrebataba. La Roja de líder está ahora mismo atacándola en primera persona y Dumoulin, que ahora la viste, defendiéndola en primera persona. No son españoles, pero vibramos con la gente de fuera queriendo defender el jersey de líder de nuestra vuelta. Marcaje férreo entre Valverde, Purito, Quintana, Froome, Aru y demás familia. Ellos no se mueven. Ahora mismo la lucha es Chávez más 17 segundos sobre Tondo Molina, aparte de 1 kilómetro.
Y por atrás va tirando Nairo Quintana, pero un ritmo que para nada hace presagiar que pueda echarle mano tanto a Dumoulin como Chávez y Valverde a rueda. Yo creo que aquí tienen que reaccionar, y más un equipo como Movistar, teniendo dos corredores y una garantía como Valverde, no pueden esperar a dejar más tiempo porque realmente los delante va muy rápido.
¿Cómo está subiendo
el rápido, Igor?
Sí,
está el colombiano
subiendo.
Gana. Este sí que gana hoy.
¿Cómo está subiendo el colombiano y qué final más emocionante estamos viviendo esa guerra?
Maica. Tensa Rafa Almaica, el grupo de favoritos, después de que antes lo hubiera hecho el conjunto Cofidis.
Moreno, ¿no? No, Losada. Losada, creo que es.
Losada, ¿eh?
Sí, es Losada. Ver, Purito va ahora por Losada. La izquierda en paralelo a Valverde. Fabiaru busca sitio. Bueno, está también
mucha
por ahí Mikel Landa. Daniel Martín
mucha
salta, sale Daniel
ahí,
Martín, 900 metros para Chávez. 14
duro,
segundos de Chávez con respecto a Tondo Molín. Salta Daniel Martín. Julián Simón, ahora de Daniel Martín.
Dani Navarro,
pasa bajo,
¿no?,
la pancarta de último kilómetro. Creo que sí.
Es Dani Navarro, Dani Navarro Martín y detrás Losli.
Eso es.
No le
Losada.
Cogen. No,
no le
cogen,
¿eh? 800 metros, 15 segundos de ventaja con respecto a Dumoulin para Esteban Chávez. Ha vuelto a reaccionar tarde, me parece, Daniel Martín, pero ahora quizá está pensando más en la clasificación general que otra cosa. Explota Dani Navarro, más explota Losada. Fabio Oro se queda ahora mismo dando el morro en el grupo de los favoritos. Pero ojo, que este colombiano ha venido a darle salsa hoy a la vuelta. 700 metros, 10 segundos. Ojo. Peligra el triunfo de etapa. Tondo Molín se está acercando a Esteban Chávez. 12 segundos, 600 metros. También se acerca Daniel Martín a la estela de Tondo Molín. Igual le está esperando para juntos intentar pillar a Chávez, no lo sé.
Y
no queda tanta etapa.
Evidentemente es un gran corredor y tiene aspiraciones a ganar la vuelta, pero Nairo Quintana, lo que es trabajar, de momento no lo está haciendo muy bien.
Estamos viendo que después de todo el trabajo de la etapa de Movistar, ahora tendrían que reaccionar para poder amortizarlo de alguna manera.
Dani
último
Martin
medio
llega,
kilómetro para Esteban Chávez. Esteban Chávez siempre cabeza de carrera. Por detrás se producen más reacciones. Ahora mismo se pone el Sky a comandar. El grupo de los favoritos cierra rápidamente.
Roche.
Alejandro Valverde, ese hueco de asfalto que se está abriendo con Nicolás Roche. 400 metros, Chávez cabeza de carrera. A 22 segundos viene ya Tondo Molín. Este se va a apuntar otra, ¿eh?
Sí.
Este va a ganar la segunda. Salvo desfallecimiento, el colombiano va por su segundo triunfo de etapa. Y salvo que acelere mucho también en el grupo de atrás. Por atrás.
Qué espectáculo de chaval, lo que acabamos de descubrir.
Daniel Martín. Se producen movimientos más atrás, pero no son de los grandes favoritos de esta vuelta. Mucho marcaje. Esteban Chávez aprovechándose de esa guerra, de esa vigilancia, de esa partida de póker entre Valverde, Quintana, Purito, Froome, Aru y demás. 4 horas 46 y algo va a firmar Esteban Chávez, que va a poner su segunda muesca en el revólver en esta Vuelta Ciclista a España. Esteban Chávez, el señor Johan Esteban Chávez, del Orica Greenes, Australia. 4 horas 46, 0, 9, 10, 11, 12. Destápense hasta ante Mira. Este ciclista que se presenta en sociedad, si no lo había hecho ya, en la vuelta. Chávez para Colombia, para Orica. Vencedor de la etapa. Segundo Daniel Martín, tercero Tom Dumoulin, que no va a defender. Chávez doble premio. Chávez también va a ser líder. Entran los favoritos a 10 segundos y sí, va a haber Plaza. Cortes.
Con Plaza. Rubén Plaza, con Purito Rodríguez.
Valverde.
Con Valverde también, From. Sí, señor.
No, From, no From Maica, From ahora, Maica sí. Quintana. Sí, era From y después entró...
Nieve y From, creo.
No, no, From fue el primero de Sky. Después entró Roche y después Nieve.
Y Landa y Aru juntitos y muy bueno, adelante, ¿eh?
Vamos a dejar respirar a la gente.
Va a haber cortecitos, ¿eh? Va a haber cortecitos de un segundo quizá, dos segundos. Pero es otra de esas llegadas en la que dependes del día que lleves y de la colocación que lleves y de dónde te pille el cambio. Pero bravísimo Esteban Chávez, ¿eh? Bravísimo,
increíble.
Bravísimo.
Y ya, ya no bueno, solo Joaquín, lo que anda, ¿eh? Lo bravo que es.
Escuchamos a Quique.
Rodríguez, que has estado ahí luchando. Este Chávez va rápido, ¿eh?
Va bien, va bien. Ya lo dije ayer que se le ve muy centrado en carrera y la vuelta es el mejor escaparate para dejarse ver.
Mucho marcaje entre tú, entre Valverde, entre los favoritos.
Que tampoco tenemos más, ¿eh? Ya veis cómo he llegado.
Primera semana se hace dura después del Tour, ¿eh?
Sí. Y la segunda.
Y mañana más, Alpujarras, ¿otra oportunidad?
Sí, mañana es un puerto muy duro con estas calores, la verdad es que es horroroso.
Valen un potosí estas declaraciones, ¿eh?
Madre
valen
mía, un potosí. Está muertito, dura, Purito.
De poner muchísimo desarrollo, no sé qué velocidad iríamos, pero más de 30 por hora, a mí se me hace duro.
Venga.
El transponder da el mismo tiempo a todos los favoritos que se nos puedan ocurrir, menos Aru y Landa, a 11 segundos del vencedor de etapa. Ha perdido Tom Dumoulin lo suficiente para líder, perder el jersey de líder.
Líder Chávez a 8 segundos, Tom Dumoulin. O Dumoulin.
Dumoulin, que es neerlandés.
Que es,
bueno,
que
pues
es
otra etapa de final nervioso, energético, con mucha fuerza, la que hemos vivido hoy en la sintonía de la cadena COPE, a través de la cadena en la tarde, con Expósito. La energía para este equipo la pone la gama de energéticos Fospring, que son los únicos que están testados clínicamente para demostrar su eficacia. Fospring son complejos vitamínicos que aportan a tu organismo esa energía que necesitas y solo la que tú necesitas, sea cual sea tu actividad. Que eres así como muy deportista, como el Mata, Sport. Que te gusta cuidar la línea como a Quique, el Light. Que eres joven como yo, el Junior. Que eres un tío así, que te gusta el ginseng, que eres más clásico, más veteranillo, como Alañá o como Igor, el Classic. Y el plus para los demás, bueno, que hay un Fospring para cada necesidad, ¿eh? Fospring es 100% natural y recuerda, es de Soria Natural. Y también, cuando compres tu Fospring en tu herbolario, que se compra en herbolarios, acuérdate de pedir, aunque ya te lo van a dar, el pañuelo tubular multifunción que Fospring y Soria Natural te regalan por tu compra de los energéticos Fospring. Fospring es la energía de la vuelta y es la energía de este equipo. Con esa clasificación general, la etapa la ganó Chávez. Martín a 5 segundos, Dumoulin también a 5 segundos. Rubén Plaza ha dado tiempo a un grupo con Valverde, Joaquín Rodríguez, Chris Froome, Rafael Maica, Nairo Quintana y Nicolás Roche.
Miquel
y han entrado
Landa.
Un poco.
Landa.
Landa, adelante.
Aquí estamos.
A 15 segundos.
Bastante más largo y bastante más duro.
Sí, mañana cambia por completo, yo creo, el guión, ¿no? Es una etapa más para gente ya de la general, en la que, bueno, dejará ver quién va a estar en la pelea por la vuelta.
Dependiendo tú, ¿verdad? ¿Has estado delante, verdad, ahí?
Claro.
¿Sabía cómo era la llegada o simplemente es que se ha visto delante, ha querido disputar o cómo os lo habéis planteado?
Bueno, hemos querido frenar un poco el grupo, ¿no?, para intentarlo aquí al final con Luis León, porque se venía encontrando muy bien estos días. Lo que pasa que bueno, no lo conocíamos exactamente y al final ha sido un poco exigente.
Este hombre fue podio en el Giro de Italia, Mikel Landa.
Chávez líder, Dumoulin segundo a 10 segundos, Daniel Martín tercero a 33 segundos, cuarto Roche a 36, quinto mejor español Valverde a 49 segundos, es la general oficiosa según Transponder. Seguiremos contando lo que suceda y el afinamiento de estas clasificaciones ya en el posetapa a través de cope.es y la aplicación de tiempo de juego. Expósito, es que esto de la vuelta nos pone, ¿eh?
Esto de la vuelta mira, es una maravilla. Ese final lo comentábamos aquí con Luis del Val, esas cuestas en Cazorla, esas perspectivas. Bueno, maravilloso. Por cierto, consejo.
A ver.
Como bajéis a Úbeda, vete 25 minutos más para allá a la Carolina y métete de mi parte un paté de perdiz en la perdiz. Y por supuesto, y de parte de Luis del Val. Esta de parte de Luis del Val. Al equipazo. Bueno, el hostal, que es un pedazo hotel, pero vale, sí, tú me entiendes.
Es un hotel de cadena. Venga, vale. De tu parte, vale.
Hasta luego, Eri.
Luis. Cuando te escapas del pelotón, eres tú contra todo. Piensas que algún corredor vendrá detrás de ti. Que si pinchas, todo ese esfuerzo será en vano. Que quizá deberías haber atacado un poco más tarde. Que pueden fallarte las piernas en el último kilómetro. Piensas incluso en lo fácil que sería bajarte de la bici. Y entonces, te acuerdas de por qué sigues pedaleando con todas tus fuerzas. Porque es tu sueño. El deporte cumple sueños que nosotros no podemos. Gracias. Loterías y Apuestas del Estado, patrocinador principal de la Vuelta Ciclista.
Seguimos 9 minutos más hasta las 5:30 de la tarde con el posetapa de esta etapa de final nervioso, en el que se ha vuelto a demostrar que Chávez está muy bien, que Tom Dumoulin está bien, no lo suficiente para retener ese segundito. La Vuelta muchas veces descubre talentos y ahora estamos descubriendo, consagrando quizá un colombiano que lo llevaba dentro y que le faltaba sacarlo, este Esteban Chávez. Y hemos visto entre los grandes favoritos una guerra de marcajes que se ha saldado con unos segundos de pérdida para Aru, Landa, Samuel Sánchez, Pocho Vivo. Quizá lo que ganaron ayer lo han perdido en el día de hoy. Estos ciclistas se han dejado, con respecto a los grandísimos favoritos, estos son un poco más del segundo escalón, pues cuatro segundos de corte, que a lo mejor no es tanto, porque en estas llegadas explosivas las pérdidas no significan nada más que tienes el ácido láctico por las orejas y que a lo mejor no estudias, no has estado bien, no has sabido administrarte bien, pero de cara a esfuerzos más largos y a puertos largos, chicos, no tienen por qué significar nada, ¿no?
No, de momento no tiene nada que ver con un puerto largo y demás, pero sí que es verdad que ya lo que estamos viendo aquí en los 10 primeros no van a ser muchos los que se caigan de los 10 primeros finales de... cuando los veamos en Madrid, salvo aquel que entra en fugas y demás y de alguna manera va entrando y saliendo en el top 10 de la carrera. Para mí, hoy tiene un significado la etapa. Evidentemente vimos a un Chávez que, cuidadito, que ya está con prácticamente 50 segundos de Alejandro Valverde, y hay muchas llegadas y lo estamos viendo con gas. Hay que ver hasta dónde llega y cómo respira con el maillot rojo a sus espaldas. Pero hoy es la primera vez y la primera etapa en la Vuelta de muchos finales nerviosos donde Chris Froome no pierde ni un segundo con respecto a Alejandro Valverde, a Purito Rodríguez y demás. Yo lo estaba viendo que está empezando, llegando como un pelín corto, sin esa chispa que tiene todo aquel que descansa mucho del Tour de Francia, y hoy sí que le vi atento y le vi adelante.
Pasamontes, tu análisis.
No, yo creo que, bueno, que es la confirmación, ¿eh? El colombiano, pues estos días decía que le pesaba un poco el maillot rojo de líder, que bueno, pues que al final no deja de ser algo muy importante para él, y con su juventud pues es normal que lo acusara, pero bueno, lo de hoy ya le va a dar una seguridad tremenda, y lo que decía Óscar, poquito a poquito va sacando renta y ahora vamos a ver cómo se defiende en etapas puras de montaña. Me sorprende un poco que Astana estuviera pensando en Luis León, porque yo creo que hoy el final con esas rampas para Luis León era bastante duro, pero bueno, ahora a partir de mañana empieza.
Voy rápido con Neil Stephens, es el jefe de Lorica y el jefe de ese chico Chávez, que nos está encantando, ¿eh?
Sí, nosotros también.
Dos victorias de etapa y ha ganado como un señor.
Sí, dos victorias de etapa para él, tres para el equipo. Varios días de liderato, pero bueno, que hay que disfrutar el día de hoy. Estamos viviendo una semana muy especial, un día muy especial, pero hay que pensar que, bueno, que hay que hacer mucho trabajo y nos queda mucha vuelta todavía.
Para este Chávez, ¿a qué hay que atenderle para él? ¿Qué le espera, vamos? ¿Luchar por la vuelta? No.
Yo creo que vamos a hacer un general majo, y lo que nos está sorprendiendo es que está llevando las etapas, entonces que bienvenidos sean. Los disfrutamos mucho, pero hay que pensar, hay que pelear mucho y hay que pensar a la larga de 3 semanas.
¿Le cambiasteis un poco los hábitos? ¿Bajó un poco de peso? ¿Es mejor ciclista ahora, desde luego?
Lo cambiamos no, se cambió él. Que él ha hecho todo el esfuerzo, que los méritos son suyos. Nosotros le apoyamos en cada momento, le intentamos apoyar moralmente todo lo que podamos. Pero el que ha hecho los grandes cambios y lo que ha hecho los grandes esfuerzos es el chaval mismo.
Neil Stephens, gracias. Sigor, tu compañero.
Sí, bueno, al final yo creo que la labor de un director, o en este caso casi un poquito más que director, pues es la de ayudar a un corredor y la de formar un equipo que sea capaz de creer en el equipo en sí. Yo creo que Neil Stephens está demostrando en esta Vuelta a España que está haciendo, o que está ayudando a que Lorica sea un equipo de futuro, con un presente que ya vemos, 3 etapas. Yo más no se les va a poder pedir más que seguir peleando por la general.
en esta vuelta.
Les nació el Tour de Nalgas a los de Lorica y en esta vuelta les está saliendo todo de cara. Todo de cara con Esteban Chaves, con esas tres victorias que decía Neil Stephens.
Una cosa, Ari, perdona. Sí. Yo no sé si habéis visto la clasificación, pero hay dos corredores que cada día van dando un paso más para adelante. Y no hemos hablado todavía de ellos, solo se ha hablado de la Astana de Nibali. Pero yo veo a Aru el 11 y a Landa el 12, uno detrás del otro, que cada día van dando un paso hacia adelante. Vamos a ver de lo que son capaces a partir de mañana, pero como estos dos corredores se encuentren el golpe de pedal, que me da que ya lo tienen, cuidado.
Bueno, pues queda reseñado. Yo siempre los nombro entre los favoritos, porque me parecen dos ciclistas muy 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 a tener en cuenta. Pero os iba a decir, y no sé si lo piensas tú también, pasa que este chico, Esteban Chaves, tiene gancho, tiene posibilidades marketingianas, sonriente, la señal de la V, acordándose de Colombia, sonrisa grande. Yo le veo en la tele y no le oigo porque estoy oyéndoos a vosotros, y el tío tiene magnetismo, tiene cosilla.
Sí, tiene. El otro día me comentaban de dentro del equipo que les gusta mucho su forma de ser, es muy humilde y, como bien dices, puede tener mucho futuro en cuanto a marca personal. En Colombia, para que os hagáis una idea, Nairo Quintana a nivel deportivo es mucho mejor ciclista que Rigoberto Urán, pero digamos que, porque nos entendamos, quien mueve allí el cotarro y quien está constantemente potenciando su marca personal es Rigo, ¿no? Y este corredor pues tiene una presencia de niño, muy risueño siempre, muy humilde, un corredor que lo ha pasado mal y con esa lesión que tuvo de brazo, y donde Neil Stephens estuvo muy cerca de él apoyándole y de alguna manera devolviéndoles ese esfuerzo moral que ha hecho el equipo por él.
Llega una golpeta de ciclistas, entre ellos está Omar Fraile, el hombre que manda en la clasificación general de la montaña. Mensajes, los mejores mensajes, una selección de mensajes que haya hecho Fátima Moreno por ahí. @tjcope, facebook.com/tiempo de juego y el WhatsApp 677-580-461, Fati.
Así es, Eri, nos siguen llegando mensajes desde el extranjero como ayer. Desde Armenia, apoyando a Nairo y a todos los colombianos en la Vuelta a España. Fuerza Colombia, nos dicen. Diego, a mí lo que me molesta es que si se puede subir mucho más, no se suba, pero es la Vuelta, es lo que hay. Luego Pedro también reclama la denominación de origen del aceite de oliva. Que los italianos que estén viendo la Vuelta sepan de dónde procede el aceite que compran, consumen y del que se autoproclaman productores. Luego también se ha abierto un pequeño debate sobre si gusta más la Vuelta a España o el Tour de Francia. Y Fabián, entre otros, lo tiene claro. La Vuelta a España es una carrera con mucho más espectáculo para los amantes del ciclismo que el Tour de Francia. Y por últimos mensajes de la victoria del colombiano. ¿Qué pedazo de tapón se acaba de llevar Chávez? Así me gusta. Y nuestro compañero de COPE Valencia, Hugo Ballester, comenta otro recital de Chávez a sus pies.
Jodar la Alpujarra, la etapa de mañana, la séptima, 191 kilómetros, cuyo final también viviremos en cadena en la tarde de COPE. Estaremos también, como cada día, contándola desde las 4 de la tarde a través de la aplicación de Tiempo de Juego, los dispositivos móviles y COPE.es. Igor González de Galdeano, Luis Pasamontes, Óscar Pereiro, Capitán Alaña, Quique Iglesias, Matamoros Hernández, Fátima, un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana,
equipo.
Hasta mañana.
Chao.